Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tenemos tantas cosas de las que hablar que no tenemos tiempo ni de dejar sonar la música. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal, Miguelito? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Era cuestión de horas, ¿sí o no?
Claro, era cuestión de horas.
No, claro, nunca dijimos 24 ni 48.
El Fouto se pone muy nervioso. Sí, sí, cree que esto es decirlo en antena y al minuto que salga la noticia.
Esta semana ha estado de copresentador con Joseba, entonces se ha venido arriba.
Le queda grande.
Bueno, eso lo has hecho tú. 40 millones, Miguelito. Se ha hecho oficial la salida de Martin Odegaard. Se va al Arsenal, como ya habíamos venido anunciando. Lo dijisteis el otro día, 30, 35, 40. Vamos a ver en cuánto se cierra. Para mí, después de que no haya funcionado por los motivos que sea, hemos hablado de esto durante la semana, operación redonda para el Real Madrid.
Sí, bueno, yo creo que entre 35 y 40, ¿no? Uh-huh. Hay variables ahí, si se cumplen algunos objetivos, pues obviamente el Real Madrid gana más, hay un derecho de tanteo además, algo parecido a lo que sucedió inicialmente con Arraf, por si el Real Madrid pretende igualar alguna de las ofertas que le puedan llegar en el futuro al Arsenal por Odegaard. Bueno, no ha cuajado en lo deportivo, algún día sabremos por qué. Es evidente que no ha sentido la confianza de sus entrenadores, de Zidane y de Ancelotti, pero esto es el Real Madrid. O sea, un día Valdano le dijo a Zamorano y a Mavisca que no contaba con ellos y sí, acabaron siendo los máximos goleadores de la plantilla en aquella liga. O sea, esto es el Madrid, aquí hay que apretar los dientes, hay que morder, y yo creo que ambición y mentalidad le ha faltado, por mucho de que evidentemente tenga algún motivo para haber tirado la toalla. No ha cuajado en lo deportivo después de 5 años, cuando el Madrid le contrató por unos 3,5 millones, como tú decías, uh-huh, procedente del fútbol noruego, 4 cesiones, y bueno, pues se acaba Martin Odegaard en el Real Madrid, que económicamente ha sido un negocio redondo.
¿Queréis, hemos venido hablándolo durante la semana, Tomás, Emilio, Guille, Víctor, pero si queréis decir algo de los motivos por los que creéis que este hombre no ha cuajado en el Real Madrid, este chico no ha cuajado, adelante.
Yo quiero escucharle, yo quiero ver qué dice Odegaard, no sé si lo sabremos inmediatamente o no, pero a mí me parece muy raro todo lo que ha pasado. Hay un poco mezcla de que él se ha rendido pronto, estoy de acuerdo con eso, no ha luchado, y también hay una parte de que el Madrid no ha parecido nunca confiar en él, porque el año pasado Zidane, después de empeñarse en traerle de San Sebastián, que yo creo que le hubiera venido bien un segundo año allí, le pone de titular los primeros partidos y de repente le quita definitivamente, se lesiona y luego no le vuelve a dar oportunidades. Y este año Ancelotti en pretemporada tampoco ha contado mucho con él. He leído esta mañana que, por ejemplo, Isco ha jugado más minutos que él. Entonces hay un poco mezcla de las dos cosas. Yo creo que es una buena operación económica para el Madrid, pero mala en lo deportivo, porque en algún momento va a tener que confiar el Madrid, digo como club, en jóvenes que den reemplazo a Kroos, a Modric, a Benzema. Entiendo que es muy difícil tener ese nivel de forma inmediata, pero también creo que si no empieza a confiar en alguien, dígase Reguilón, Akraf, Odegaard, pues estos jugadores van a llegar el momento que no van a dar más de sí y el Madrid no va a tener reemplazo. Entonces hay que hacer una apuesta por dar partidos a este tipo de jugadores, aunque no den el nivel actualmente de los otros, para que algún día lo puedan dar o por lo menos se le acerquen.
Bueno, pues por los motivos que sea, como decía Miguelito, no ha terminado de rendir.
Pues yo lo que creo, estando totalmente de acuerdo con Miguelito y con Guille, es que hay un tipo de futbolista que a menudo se protege de alguna manera en esta mala suerte, ¿no? En la falta de confianza, estoy pensando en Take Kubo, estoy pensando en Ricky Puig, estoy pensando en un tipo de futbolista que, contrariamente a otros futbolistas, no acaban de tirar la puerta y no acaban de convencer a un club, no acaban de convencer a un director deportivo, no acaban de convencer a un entrenador o no acaban de convencer a 3 clubs, a 3 directores deportivos y a 3 entrenadores, ¿no? O sea, que yo creo que, no digo que sea el caso, probablemente sí, pero yo creo que cuando uno es tan joven y tiene las oportunidades, aunque sean minutos, tiene que tener un instinto asesino, digamos, notable, de querer tirar la puerta, de querer quedarse, de conseguir de alguna manera que alguien, incluidos algunos compañeros del equipo, pues digan, este tío no se puede mover de aquí, este tío nos lo tenemos que quedar, que este tío es muy bueno y nos va a salvar en los próximos años.
Sí, probablemente por eso. Creo... Sí, Emilio. Probablemente por eso es tan difícil triunfar en la élite y en equipos como este, ¿no? Porque se tienen que juntar muchas cosas, pero desde luego se tienen que juntar que bueno, tú te dejes la vida en ello, ¿no?
Pero exacto. Tú sabes, es que al Madrid, como a otros grandes clubes de Europa, no llega cualquiera y este claro. chico llegó. Entonces, Modric está lesionado y Kroos está lesionado. Sí. Es decir, oiga, mire usted, es que es una ocasión que cuántos jugadores pagarían por estar en la piel de este Odegaard. Más allá de que digas, oiga, el Madrid lo habrá hecho mejor, peor, yo qué sé. Hay un caso, decir que se le ha escapado a Guille, que me parece ahora mismo que es el más tremendo, que es el de Miguel Gutiérrez. Yo creo que ausente Mendy es el mejor lateral izquierdo que tiene el Madrid. Y que igual le puede pelear el sitio a este. Bueno, pues a lo mejor lo que ha hecho Odegaard lo va a hacer Blanco, lo va a hacer Arribas, lo va a hacer alguno de estos muchachos, si le dan bola. Pero óigame, es que están ustedes en el balcón, querido. A ver, cante un poquito que se le oiga. Pues no sé, que no se le oye.
Claro. Y por cierto, ha jugado esta noche el PSG y ha sido titular Mbappé, el único, por cierto, porque Messi, Neymar, Ramos estaban todos en la grada. Ha jugado también a Raf, que
no,
por cierto...
No. ¿Qué? No, que Messi y Neymar están en Barcelona.
¿Están en Barcelona, Messi y Neymar?
Hombre, están en Barcelona, en Castelldefels, con una paellita, pero sí. Fantástico.
Yo fíjate, he visto a dos tíos muy parecidos en Bretaña.
No, estos tíos juegan en Barcelona. Estos tíos viven en Barcelona y juegan en París.
En el estadio
es
del Brest.
Que es más como sea que hay que vivir. Hay que vivir así.
O Menorca,
con un jet privado, con un jet privado en el Prat. Claro. Y vivir en Castelldefels y jugar en París.
Bueno, yo creo que
al revés mejor, ¿eh? Vivir en París y jugar en el Barcelona.
No me líes. Estaban en la grada del estadio del Brest, tanto Messi como Ramos, que estaba con René, por cierto, sentado, como Donnarumma. No, Donnarumma estaba en el banquillo. Bueno, el caso es que ha jugado solo Kylian y la cámara de la realización francesa le ha seguido durante todo el partido. Ha metido un golito, le han cambiado, pero el que ha estado siguiendo sus pasos durante todo el tiempo de juego con Ganga ha sido Avilés. Isaac, ¿qué tal?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Bueno, Mbappé ha sido el mejor, sin duda, de este partido. Ha jugado 80 minutos, le ha dado para marcar un gol. En el primer gol también ha sido clave porque la jugada nace de sus botas. Es un pase, un centro que rebota en un defensor y que termina en la medialuna del área para que Ander Herrera lo transforme. Ha generado prácticamente todo el peligro del Paris Saint-Germain y futbolísticamente ni un pero se le puede poner a Mbappé, que ha estado realmente espectacular.
Los detalles.
Las sensaciones, bueno, te puedo decir contradictorias. Es verdad que al principio se le ha visto muy serio, muy concentrado, hablando muy poco con los compañeros. Estaba incluso un poco tenso en algunas jugadas, pero luego es verdad que ha sido parcar el gol y lo ha celebrado efusivamente, abrazando a todos sus compañeros. Se le ha visto hablar con Pochettino, la verdad que buena sintonía entre los dos. A la salida, después del descanso, bromeando con Akraf, riéndose, no sé, alegre, contento, pero luego... Le cambia a Pochettino en el minuto 80 y la imagen que está circulando por las redes sociales y que hemos visto es la de un Mbappé serio, cabizbajo, en el banquillo, no sé, con una cara que parece que no sabe muy bien si está pensando en el PSG o está pensando en otra cosa. Los que estaban en la grada también eran Al-Khelaifi y Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, muy atentos a todo lo que estaba ocurriendo. Y un detalle que dejo para terminar. No sé si esto va a perjudicar, pero está claro que ayudar no va a ayudar a que Mbappé salga. Icardi se ha marchado lesionado. Es verdad que ha sido un golpe, parece que hombro, clavícula, pueden ser días, pero vamos a ver, porque si Icardi ahora tiene una lesión relativamente larga, con Messi y con Neymar que todavía no están, una excusa más que tiene el Paris Saint-Germain para no dejar salir a Mbappé.
¿Habéis visto el partido alguno?
Yo he visto un poquito, pero os voy a decir una cosa, vais a permitir.
Claro,
yo no tengo la edad de Isaac Avilés, entonces yo perder días de mi vida ya es un poco complicado, sí. Pero daría dinero para estar al 1 de septiembre, porque ya me parece que es un coñazo insoportable.
Estoy de acuerdo.
Esto ya,
¿verdad que sí?
Esto es una pesadilla.
¿No? Esto no, es yo, una pesadilla.
Yo no se he preguntado, una cosa, yo no se he preguntado hoy por Mbappé.
Va al saco del turismo capitalista.
Hemos dicho que ha jugado Mbappé, que ha marcado y hemos contado.
No, habéis dicho que ha jugado y que tenía unas sonrisas.
No, hombre, pero Víctor, el Paris Saint-Germain es el equipo 21 de la Liga Española, porque por Ramos, por Messi, por el Mbappé,
hasta Keylor.
Keylor, o sea, que esos tíos van a formar
Paris
parte
Saint-Germain
de nuestra liga.
No le interesa
normal.
A nadie.
No, sí que interesa, no te digo ya cuando empiece la Champions.
A nadie.
Pero ya
no el, te digo yo, Víctor, hoy los madridistas que estaban pendientes del partido de Mbappé, si marcaba la cara que ponía, si hablaba, no te lo puedo ni contar.
Mañana 21, tenía que ser mañana 31. Y sí, acabo de una vez, que bueno, venga, pues que se quede, pero claro, venga para otra
porque
cosa.
Porque todos estos aficionados y todos estos periodistas que dicen que la Liga Española, que la Liga Española ha bajado el nivel porque se ha ido Messi. O sea, no están viendo cómo se está reforzando el Sevilla, no están viendo el Atlético de Madrid, no están viendo cómo se está reforzando el Villarreal.
El partido ya es muy bueno.
No están viendo el ritmo de partido que ha tenido hoy el Betis Cádiz. Pues, bueno, pues sí, que no vean la Liga Española y que vean que se aborda la interesantísima, apasionante Liga Francesa.
Yo me he tragado el partido, me he visto el Betis Cádiz, me he visto el Valladolid Zaragoza y me he visto el Brest PSG, me he visto los tres. Y los partidos han estado bien, han sido interesantes.
Sí, bien,
los de las tres categorías. Bueno, que como no queremos hablar del tema de Mbappé porque no hay mucho más de qué hablar, lo de esta noche es eso, ha marcado, lo ha celebrado, se ha cabreado yo creo que con el cambio, tenía mala cara, está circulando esa foto por las redes sociales y ya está. Y 12 días, 11 días para que se cierre el mercado.
¡Oh, qué coño!
Yo lo único que... Sin hablar de Mbappé, porque estoy totalmente de acuerdo en no hablar ni de Messi ni de Mbappé nunca más.
Sí.
Yo lo único que quiero profesor. lo único que me gustaría averiguar es si el Madrid va a hacer un gran fichaje aunque no venga Mbappé.
Eso lo sabe solamente el Real Madrid.
Yo creo que es todo nada Mbappé. No sé la cláusula de Haaland cómo estará, porque he leído en Marca que a lo mejor el 1 de septiembre cuesta 75. Bueno, pues no sé, si no puede ser Mbappé y cuesta 75, aunque me consta que el Dortmund no está dispuesto a traspasar al noruego. Pero yo creo que es todo nada Mbappé.
Bueno, pues
de todas formas, pregunta de si es Mbappé o nada, yo eso sí que no lo entiendo. Quiero decir, si el Madrid se da cuenta de que le hace falta un delantero...
Bueno, es por eso, Guille,
si no
es por
Mbappé,
eso que
tendría que ser otro.
Es por eso que lo pregunto.
Pero hermoso, ¿el 1 de septiembre le puedes fichar?
No, es para a partir de Navidad. O sea, a partir del 2 de septiembre, que es cuando se cierra el mercado, tengo yo entendido.
O sea, te esperarías a los 75 y lo harías después.
Yo no, yo creo que el Madrid
tiene
que
fichar. No, eso es lo que yo pregunto. O sea, claro. Ahora vale una pasta y después vale menos, ¿no?
Claro, ahora mismo no hay cláusula, ahora hay que negociar con el Dortmund.
Ya, y luego 75.
Que yo creo que durante el verano pidió 100 y pico al que se acercara a Haaland, ¿eh? Me quiere sonar. Pero bueno, que eso, que quedan 11 días, yo también estoy deseando. Es el mercado de fichajes más largo de la historia, por eso que os digo, porque la Liga ha empezado una semana
para
antes
nada.
De lo que suele.
Para nada.
Pronto será 2 de septiembre.
Vamos a ver.
Hombre, tú lo dices,
bueno, el caso es que el Real Madrid tiene otra noticia, la de Odegaard, y la renovación de el gran Karim.
Sí, hasta 2023, bueno, ya estaba a palabra desde hace varios meses, hoy se ha hecho oficial, ha tenido lugar la firma hasta 2023, es decir que si llega hasta entonces, 14 temporadas en el Real Madrid, y bueno, pues acordaos 2009, ¿no? Que si el Madrid ficha a Benzema o a Villa, 35 costó, al final Florentino fue allí a León a traérselo y ha salido bastante bueno.
No
ha
salido malo.
El segundo capitán, creo que 281 goles o 291 goles, el extranjero con más partidos.
Y todos los que le dio a Cristiano Ronaldo, que no
exactamente. Antes era el escudero, siempre, ahora es el segundo capitán
recuerdo,
y gran rendimiento.
Recuerdo que siempre se ha... A mí siempre me ha hecho gracia porque siempre se ha utilizado el fichaje de Benzema como el viaje que hizo Florentino Pérez a buscarlo, ¿no?
Todo genial.
Siempre se ha dicho, no os olvidéis que para fichar a Benzema fue Florentino
Fue
Pérez
don Florentino
avión, ¿no?
En avión privado, supongo.
Quiero que era vuelo regular de Iberia.
Lo recuerdo porque durante todos estos años se ha citado mucho esta anécdota, ¿no? Sí.
Bueno, la servilleta, el avión, ¿no? Esas cosas.
Sí, exacto. Para ser un indolente que no tiene gol y demás, 14 años titular en el Madrid con
buenísimo.
300 entrenadores.
Buenísimo.
No ha sido, yo creo que hablamos de uno de los jugadores de la historia del Madrid.
Sí, es buenísimo.
De todas formas, yo, ya que sabéis que he sido crítico con Benzema.
Ay, Guille. Ay,
sí, don
Guille.
Sí, por eso voy a intervenir antes de que me pinche Santi, que sé que lo estaba pensando. Hombre, yo creo que no ha tenido nunca el rendimiento regular que está teniendo en las últimas temporadas.
Las últimas tres han sido las mejores.
Claro,
yo creo también.
Y yo creo que el reconocimiento genérico, general que tiene ahora, Benzema ha estado mucho tiempo discutido en el Madrid y ni por uno ni por dos, por entrenadores y por el público del Bernabéu. Ha sido un jugador pitado y discutido porque... por su propio rendimiento. Siempre ha sido muy bueno y siempre ha tenido mucho talento. Pero la regularidad que está teniendo ahora no la ha tenido nunca. Eso está
no tendrá un 9 como ese en 50 años. Uf. Ahora, como os enfollonáis, no digo tú, digo en general, que no es el 9 clásico, que no es Suárez, que no es Lewandowski, que no es tal igual. Oiga,
jugador espectacular.
Es el mejor como 8.5, 9.5, toda esa gilipollas que tenemos. Es un futbolista de la historia del Madrid, chico.
A mí me parece...
¿Ha tenido altibajos? Pues sí, los ha tenido, pero vamos.
A mí me parece un futbolista tremendo, pero monstruoso, pero tremendo porque además siendo o teniendo el rol de goleador, es un tío que hace jugar a los demás, es un tío que se ofrece, es un tío que se faja, es un tío que sabe cómo hay que jugar a fútbol en todos los momentos, en todos los campos, en todos los minutos, en los momentos vitales y tal. También es verdad, Guille, que yo creo que no ha tenido muy buena prensa. Esa es la,
bueno, ha tenido...
verdad. Y por otro lado, perdona, yo creo que el incidente con Francia, sus problemas en Francia, también yo creo que no le han beneficiado a la hora de que todos lo viéramos como un futbolista realmente brutal, porque yo creo que eso le ha hecho a él, a su imagen y a su manera de jugar y a todo, le ha hecho mucho daño, que no sé si ha sido justa o injustamente o excesivamente. Al final ha vuelto a la selección francesa, que tampoco tenía demasiado sentido. No sé, yo creo que futbolísticamente es impresionante. Impresionante. Oye, verle jugar en el campo es impresionante. Vamos.
Miguelito, aquí renueva todo el mundo menos Sergio, ¿no?
Pues sí. Pero vamos, muchas renovaciones ya estaban de la pasada.
Renovación
temporada.
De Courtois, renovación de Kroos. Todos los días, Miguelito, una renovación. Sí. Y hoy digo, bueno, aquí renueva todo el mundo menos Sergio. ¿No?
Sí, bueno, es que se le pasó la oferta. No sé si te enteraste, Víctor, pero caducaba la oferta.
No, pero me llama la atención. Vamos, me llama la atención.
Bueno, el Madrid juega.
Víctor, todavía no juega, Ramos.
No, todavía no.
No, pero a ver.
Te lo digo porque ese tonecito tuyo es cojonudo, está muy bien, pero todavía no juega, ¿eh?
No, pero
o sea, lleva un año
si digo,
y pico que no juega, ¿eh?
No, pero vale, que yo no digo... No,
veremos cuándo va a jugar, ¿eh?
Que yo no me estoy situando...
¿Y cuántos partidos hace en el PSG? ¿Eh?
Pero si yo no digo nada, yo lo que digo es que el único que no renueva a Sergio, por culpa
vale,
de uno o de otro, que no lo sé, pero que el único que renueva a Sergio.
Bueno, y lleva un año sin jugar, o sea que... Algo tendrá el agua cuando la bendicen, alguna cosa habrá pasado ahí, y la gente y los analistas del Real Madrid, los médicos y los fisios y el presidente tendrán algo que decir a eso, porque lleva un mes y medio, en París y no juega.
Entonces que los especialistas en el Real Madrid expliquen y digan, mire usted, Sergio Ramos no renovó porque piensan que no va a volver a jugar, pero yo eso no lo he escuchado.
Bueno, es que tampoco tienen que explicarlo eso.
No parece que fuera por eso. Bueno, vamos a hablar también del Barcelona. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Si no parece,
chao,
no
hasta luego.
Aquí, pero no juega. Pero no juega, Sergio.
Bueno, hablamos del Barça, que juega mañana en el partido, gran partido de la jornada. 10 de la noche, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, después de las buenas sensaciones del debut liguero del Barça en casa frente a la Real Sociedad. Elena Condiria está por ahí, ¿verdad? Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, en el Barça esta semana parece que hay una especie de criba en la plantilla. Buscando, lógicamente, aligerar el peso del vestuario, que tiene Koeman, el otro día creo que leí 32, o tenía 32, aligerar eso, aligerar salarios, ver quién se queda y quién se va, pero claro, una vez que deciden quién se queda, por ejemplo, se queda Coutinho y Braithwaite, ¿no? Como hemos contado durante la semana, se van Pjanic y Umtiti, pero claro, si se van Pjanic y Umtiti, alguien tendrá que venir a llevárselos, Elena, ¿no?
Sí, vamos a ver si se pueden ir. Lo que está claro es que Koeman les ha vuelto a descartar para forzarles a buscar una salida tanto a Umtiti como a Pjanic. En el Barça mantienen que tienen propuestas para los dos. Desde hace días te dicen que hay clubes interesados de Francia, sobre todo para el central. Y en el caso de Pjanic están pendientes de la Juventus y también lo mueven por Inglaterra a través de Mendes. Confían que antes de que se cierre el mercado podrán salir. Pero claro, no es sencillo porque ambos tienen unas fichas muy altas y ahora mismo no hay liquidez en los clubes de Europa.
El tema que ha explotado hoy definitivamente, aunque venís contándolo también en las últimas semanas, es lo de Ilaís. Le hemos escuchado antes, Elena, a Ronald Koeman, clarísimo. Vamos, no, es lo que decíamos, podemos criticar a Koeman por otras cosas, pero no por ser claro, por expresarse con claridad. Tiene mala pinta el asunto, no sé en qué va a terminar todo esto.
Bueno, sigue el culebrón. Acaba de compartir Ilaís un mensaje en su cuenta de Instagram citando la siguiente frase: miles de rumores y nadie sabe la verdad. En el Barça, actualizando y preguntando hoy, te dicen que lo dan por perdido, que es un punto de no retorno desde hace días. Me confirman que quiere ir al Leipzig, pero el club exige una buena venta para hacer caja y si no, no va a salir. Va a seguir apartado por negarse a aceptar la propuesta de renovación que le ofrecen. Desde el Barça consideran que es adecuada a su edad y proyección. Se lo han dejado bien claro. Si no renueva, se va a pasar la temporada en la grada hasta que termine el contrato en junio. Así que ahora mismo, compás de espera, pendientes en el Barça de si llega una oferta formal en las próximas horas. Y tú lo decías, uno de los que está más disgustado es Ronald Koeman, que hoy no ha disimulado porque es quien le hizo debutar. Así se lo hizo saber Koeman el otro día y Lash hace unas semanas. Le dijo que creía que se estaba equivocando, le aconsejó recapacitar y, bueno, por lo que parece, Lash sigue haciendo caso a sus agentes y, según Koeman, ya lo ha dicho claramente el técnico, priorizando el dinero antes que jugar con tan solo 18 años.
Quiero escucharos, Guas, Emilio, Guille, Víctor.
Bueno, yo, a ver, cuando este chico irrumpió en el Barça y, claro, le hemos dejado de ver, esta criatura dejó de jugar en el mes de mayo y no lo hemos vuelto a ver nunca más. Os encanta Pedri, ¿no? Pues este no es peor, para mí.
No,
tiene una,
a ver,
llegada,
yo creo,
tiene una llegada superior a la de Pedri.
Yo creo que es extraordinario.
Yo creo que es extraordinario. Ahora,
yo creo que es extraordinario, pero estoy con Koeman y estoy con el Barça. Yo sé que hay mucha gente en Barcelona y sobre todo en el fútbol que dicen que esto del fútbol es la oportunidad, que estos muchachos no juegan tantos años, que la ocasión del dinero tiene que cogerla. A mí me parece que en este caso concreto el señor Ilaix, pero me cuesta tanto pensar que es el propio Ilaix, que pienso en los papás, pienso en los agentes y pienso en toda esta gente, yo creo que tendría que firmar el contrato, tendría que pensar en hacer el atraco dentro de un par o tres o cuatro años cuando se haya consolidado en el Barça, en la selección, y sea como pronostica Tomás, porque eso lo piensa muchísima gente del fútbol. Cuando vea el Ice, pues en eso, en pegar el sablazo cuando esto se haya recuperado un poco, es así. No es así, evidentemente. Hay otra gente vinculada al fútbol que dice que en ningún momento se puede comparar el dinero que gana esta gente con los mileuristas. España está repleta de millones de mileuristas y, por lo tanto, yo creo que el contrato que el Barcelona, que ignoro cuál es, pero que seguramente es un contrato estupendo, porque si este chico ya era millonario siendo juvenil, pues supongo que el primer contrato que le ofrece ahora en estos momentos el Barcelona debe ser bastante suculento. A mí me parece un error tremendo, porque además es el momento de meterse en este proyecto que están haciendo y es el momento de crecer con este nuevo equipo. Y por lo tanto, a mí me parece un desacierto por parte de los asesores de Ilaix que dejen pasar este tren.
Sí, deportivamente es un jugador para 10 años en el Barça, pero es verdad que, por lo que contáis desde allí, desde Barcelona, es un chico que parece que le ha dado prioridad al dinero antes que a lo deportivo desde
no, que era muy joven. Y si lo denuncia el entrenador,
por eso.
Es que eso es así.
Y no eso hay, es un problema.
Hoy, como cuenta Elena, no hay ninguna duda de qué está pasando con Ilaix.
Yo creo que
porque
es un error.
El entrenador, que suele ser, perdona, aquí ya termino, que suele ser el portavoz de los clubs, y en el caso del Barcelona lo ha sido siempre, lo ha dicho clarísimamente, cristalino, transparente, ya no hay ninguna duda de qué estamos hablando.
Es un error garrafal para un chico tan joven pensar antes en el dinero que en lo deportivo, pero sobre todo para el club, si permite esto, está mandando un mensaje también a los jóvenes, así que es también una manera de advertir a todos los que vengan que las claves, las reglas en el primer equipo del Barça son así. No puede ceder, vamos.
Elena, es que lo que sí. Te dicen en el Barça cuando preguntas qué va a pasar con Ilaix si se queda, la respuesta es, pues estará en la grada y hay que dar ejemplo,
claro,
al resto de futbolistas de la Masía.
Bueno, si
porque claro, si cedes ante uno,
¿no?,
tendrás que claudicar ante todos.
En el momento que atraviesa, el momento que atraviesa ahora mismo el Barça.
Sí.
Es que probablemente el peor de su historia a nivel económico. Yo sí. También creo que el chico equivoca completamente el momento, porque ahora mismo...
No, y aparte con los sueldos que hay, que por cierto te comentaba lo de Umtiti, cuando sí. Preguntas también al entorno de Umtiti, bueno, ¿y qué va a pasar? Te dicen, no, es que se ha gastado un dineral en recuperadores, el central, tiene la rodilla bien, hay un informe exhaustivo del doctor Cugat que dice que está al 100%, ya no le sale líquido. Si no viene un equipo top a por un tití, él se quiere quedar en el Barça, tiene contrato hasta 2023.
Eso le pasa a muchos.
Y en el club dicen, no, contamos con él. Y de hecho hoy Koeman, aparte de decir que tiene muchos jugadores y que un tití no va a jugar, ha hablado que solo tiene un central izquierdo, que es Lenglet. No ha mencionado ni a un tití.
Pero el tal
vamos a ver
tití,
qué pasa, pero es complicado, ¿eh? Es
sí,
complicado.
Pero el tal un tití cobra 17 millones.
Sí, sí, no.
Correcto. Es... Bueno, pues claro, hay que poner el cascabel al gato. Si es que todo 17. Esto, toda esta historia de que no tengo central izquierdo, tengo dos, me falta uno. Oiga, ¿cuánto cobra? 17 millones, la rodilla. El doctor Cugat dice que muy bien, perfecto, nos lo creemos que es un fenómeno. A ver quién es el que le pone los 17 millones. Si no, se queda en el Barça, coño. Claro, es que esto no hay más que discutir.
Y está en su derecho, ¿eh? Claro. Está en su
hombre,
derecho.
Hombre, por
favor. Sus contratos, claro.
Claro,
sí.
Pues es así.
Cuéntanos novedades de cara a mañana, Elena, de cara a ese partido en San Mamés, porfa.
Pues la verdad es que hay muy pocas, porque es la misma convocatoria de 23 que contra la Real, y todo apunta a que Koeman va a repetir la misma alineación, que también le funcionó, 4-2, ganaron a los vascos, con el inagotable Pedri, Pedri 10 más, o sea, ya el Barça ya no es Messi 10 más, ahora es Pedri, y 10 más, y por fin podrá descansar, ¿eh? Después de jugar mañana en San Mamés, tendrá dos semanitas, porque en su primer año en el Barça, con solo 18, ha encadenado nada más y nada menos que 74 partidos entre club, Eurocopa y Juegos Olímpicos. Al Barça no le hizo ninguna gracia que le convocaran para los Juegos. Al final, Pedri, evidentemente, no quería perdérselo, volvió con la medalla de plata y ahora va a descansar 15 días. Eso decía Koeman.
Hemos decidido que juega mañana, pero a partir de mañana que va a tener dos semanas de vacaciones para no entrar en el mes noviembre-diciembre con muchos problemas físicos. Entonces he hablado con Luis Enrique y bueno, son decisiones de ellos, pero nosotros damos dos semanas de vacaciones a Pedri porque necesita.
¿Ibas a decir algo, Emilio?
No, iba a decir... Me parece que igual algo que a lo mejor iba a comentar Elena, pero ya he oído que lo ha dicho Koeman, que es, yo creo que es la réplica de los Juegos Olímpicos esto. O sea, es la llamada de Koeman, es la llamada de Koeman a Luis Enrique, decirle, oye, mira, os lo llevasteis a los Juegos Olímpicos cuando yo dije que el fútbol no es de los Juegos Olímpicos, pues ahora te vas a quedar sin estos tres partidos de selección sin él.
Sí, contra Kosovo, sí, es que, el Perpiñán, perdón, Sur...
Pero bueno, no tengo a Miguelito ahora aquí en antena, pero no está Miguelito ya, pero me ha hecho mucha gracia porque dice Miguelito, dar vacaciones cuando hay selección...
Claro,
sí, claro.
Dar vacaciones cuando hay selección, Miguelito, si Elena, estás escuchándonos...
Elena, cuando Pedrito tenía vacaciones, también hubo selección.
Ah, ¿sí o no, Emilio?
Pero,
claro, y tú estabas de vacaciones y entrando cuando te llamaban. Es que claro.
Pero vamos, ¿la selección en qué partido juega ahora?
Kosovo, Suecia, Grecia, ¿no? y no sé qué más.
Pero bueno, vamos a ver, hay que una prioridad. Yo es que creo que... Es que llevamos hablando de Pedri 5 meses y yo creo que se ha hecho perfecto. Un tipo con 18 años lo juega todo, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, y ahora hay un parón de 15 días... Si le metes una semana más, tiene más vacaciones que un maestro escuela. Es que no sé cuál es el problema.
Prácticamente, sí.
Claro,
prácticamente,
¿cuál es el problema?
Pues, perdona, ¿hay alguna crítica con los maestros de escuela?
No, ninguna.
Hay crítica con el periodismo.
Apareció otra pullita de Víctor.
Joseba, de verdad. Guas, lo que digo yo, que todo esto pone muy cachondo, ahí me parece una bebez. Yo quiero ver a Memphis mañana en la cátedra.
Y a Loren, no te
olvides. Porque te digo una cosa. En esto que decimos, que es opinable y da para todos, que si la liga está bien, está mal, tal y cual, hay una serie de tipos pululantes por ahí, ¿verdad? Y uno de ellos es el tal Memphis. A ver si este chico es capaz de hacer lo que hizo el otro día, que estuvo maravilloso.
Y a ver Braithwaite también.
Bueno, Braithwaite ya tengo menos fe, pero
viene,
bueno,
José Ángel Peña, ¿no?, también a contarnos la última hora del Athletic Bilbao. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
A Braithwaite le verá mañana Peña, ¿eh?
¿Cómo recibe el Athletic al Barça? Tocado, ¿no? Con muchas bajas.
Sí, la verdad es que además en defensa es donde se centran esas bajas. Sigue siendo el principal quebradero de cabeza de Marcelino. Sigue sin poder contar con Yeray, Pecharroman, Kappa y Yuri. Y va a esperar hasta última hora para tratar de recuperar a De Marcos, que arrastra una contusión en el cuádriceps izquierdo. Y ese sería duda. El que tampoco va a jugar ante el Barcelona es Unai Simón, que sigue de vacaciones. Ahora que hablabais de las vacaciones de los internacionales. Y eso sí, en el lado positivo de la balanza, hay que situar a Vivian, recuperado de las molestias musculares con las que acabó el partido de lunes, y a Raúl
García.
Buena
pinta, ¿eh, Peña?
Sí, 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 este chaval va, aparte tiene una personalidad tremenda. En la pretemporada le ha pasado por la derecha a Unai Núñez y ha aprovechado también que Geray está lesionado, y a ver quién le saca del equipo a Dani Vivian, un hombre que ya demostró su, como digo, su calidad y su saber estar en el Mirandés el año pasado, jugando un carro de partidos y convirtiéndose en el capitán. Y hablando de personalidad, pues Raúl García, que como os decía, vuelve también cumplida su sanción. En cuanto al once, prácticamente va a ser muy parecido al que jugó y empató en Elche. Hay tres incógnitas, una por línea, queda por resolver, como decimos, quién ocupará el lateral derecho. Si De Marcos está en condiciones, jugará a él, si no, lo hará Lecue. En el centro campo es probable que Vesga entre por Vencedor, y en ataque pues habrá que ver si Marcelino mantiene en el equipo a Sancet o recurre a la veteranía de Raúl García. De lo que no le queda ninguna duda al asturiano es que es mejor enfrentarse a un Fútbol Club Barcelona sin Messi que con Messi. La ausencia del argentino es un alivio.
La verdad es que te mentiría que si te dijera que prefería tenerlo. Es indudable, estamos hablando posiblemente ante el mejor jugador del mundo, que resultó ser un jugador determinante. Entonces, no tenerlo, no sé si calificarlo de alivio o de no alivio, pero no cabe duda que los argumentos ofensivos del Barça a nivel individual disminuyen.
Eso está claro. Mañana a 10 de la noche, Atleti Bilbao Barça.
Yo estoy con Tomás, de todas formas.
Espera,
ahora corren 10 y defienden 10.
Ya, Peña. Elena Peñita, mañana nos escuchamos, sí, en tiempo de juego.
Y simplemente
buenas noches, Santi, hasta luego.
Y va a haber en la catedral 10.500 sí, espectadores, ¿eh?
Ah. 10.500. Muy bien, Peñita, un abrazo.
Aur.
Bueno, pues que nos queda...
¿Qué habrá que arreglar?
El los espectadores, dice el Víctor.
Digo yo, ¿no?
Sí, claro, eso poco a poco habrá que... Si el bicho este maldito... Ahora está otra vez en regresión.
Yo, el bicho, y en las playas no...
Sí, ya sabes cómo va esto, sí. Está claro que...
Ya, pero no hay que aceptarlo ya todo, ¿no?
Disparidad de criterios, está claro.
No, disparidad es que yo me subo en un avión y hay un tío al lado mía, encima de mí.
Ahora ya... Ahora ya hay para el ministro de Sanidad, ya hay todo, venga.
Claro. O sea, ¿por qué no abren los estadios? ¿Por qué no abren los estadios?
Pues porque se sigue muriendo la gente.
Ah, ¿y en las playas no?
Bueno, no lo sé. Yo soy
los
estadios.
No lo sé, claro. Pues, ¿los estadios, bueno, ¿por qué los estadios no? ¿Y por qué en las playas está la gente afinada?
Bueno, porque en las playas debe estar...
No terminaríamos si nos centramos en esto.
Hay que tragar.
Rafa Villarejo, ¿qué tal, Rafa? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bordalás está en la lista, se ha subido hoy, o se ha sumado a la lista de los que piden fichajes, ¿no?
Sí, hombre. Bueno, yo creo que a Bordalás lo que no se le puede acusar es que no ha venido a sumar, no ha venido a remar a favor de club. No sé cuántos comodines le quedan 10 días para que se cierre el mercado, pero la verdad es que está aguantando porque el escenario es muy parecido al que tuvo Javi Gracia la temporada, y lo sabe bien Emilio, lo hablábamos el otro día. Ha tenido que aguantar todas las ruedas de prensa recordándole una y otra vez todo lo pasado la temporada anterior con Javi Gracia y cuando no le trajeron fichajes. Es cierto que está un poquito mejor porque ya le han traído a uno, al Derete, y sobre todo tampoco hay que ponerle el pero de que el club lo está intentando. Y además le están haciendo caso porque él quiere a Marcos André, y en eso está ahora mismo el Valencia. Hoy el delantero del Valladolid no ha entrado en la convocatoria para ese partido ante el Zaragoza, y me cuenta Diego Rivera desde COPE Valladolid que la cosa está muy cerquita. De hecho, su agente ha estado hoy en Valencia y le ha pedido al jugador que haga fuerza, que presione, y esa medida de no entrar hoy en la convocatoria de ese partido en Zorrilla, pues evidencia que la cosa puede estar más que calentita. El Valencia ya sabes que se plantó en los 8 millones de euros. Así que vamos a ver, quedan 10 días, pero salvo Arreón, pues eso, está con la inquietud y la preocupación de que no le vaya a pasar lo de Javi Gracia, aunque yo creo que la próxima semana le van a caer dos de golpe, Caleri y Marcos André, para el ataque de Mestalla.
7:30, mañana Granada-Valencia. Gracias, Rafa, un abrazo.
Adiós, adiós.
Y nos queda solo, por comentar lo que habíamos prometido antes de cerrar el tiempo de opinión, que es la candidatura o no, Víctor, del Sevilla, o por lo menos haber recortado distancia respecto a los tres primeros. ¿Crees que le da con la llegada de Rafa Mir al Sevilla para estar más cerca, para pelearle el título? El año pasado lo hizo hasta falta de 5 jornadas.
El año pasado, ¿no?
Sí, sí.
Mientras que la verdad es que hay que poner en categoría el trabajo del Sevilla y del Villarreal también, ¿no? No me quiero olvidar, mientras que algunos están poniendo excusas, estos equipos se están reforzando, ¿eh? El Sevilla el Sevilla se ha gastado un dinero, ha firmado cinco jugadores y está haciendo un equipo mucho mejor que el del año pasado. Y todavía Monchi, el mago Monchi, se va a traer un par de cosas más antes de que empiece la temporada. Ya la temporada pasada estuvo en la pelea. Sevilla peleará o intentará luchar por la Liga cuando se lo crean. De momento no se lo cree nadie, ni los aficionados, ni en el club, ni el entrenador. Es decir, el día que Lopetegui, el día clave contra el Bilbao, quita el Nesiri, pues entonces entendemos que todavía falta algo en el club para que ha crecido muchísimo. Para, y además lo comentaron durante el verano los propios dirigentes, que sabían que las últimas jornadas no se habían manejado bien. Es que no es fácil, ¿no? Manejar una jornada bien o manejar esas jornadas para meterse de lleno por la pelea no es fácil. Y ese es el último paso que el Sevilla tiene que aprender y tiene que aceptar. Eso, yo creo que eso es lo que le queda. Por equipo, tiene equipo para... Lo que pasa es que las temporadas después... Cuidado, el Sevilla va por todas, el Sevilla no descarta la Copa del Rey, el Sevilla quiere competir en la Champions, y eso tiene muchísimo valor,
¿Le da, Guille, Emilio Tomás?
A mí el fichaje de Rafa Mir me parece espectacular. Estaba convencido que lo iba a hacer el Atleti, me parecía una muy buena alternativa a Luis Suárez, pero es que para el Sevilla me parece incluso mejor, por cómo va de cabeza, por la cantidad de balones en el área que pone el Sevilla, desde las bandas. Me parece que sí que tiene equipo para competir, porque sobre todo ya tiene la experiencia del año pasado, donde con Lopetegui ya estuvieron compitiendo hasta un cierto momento. Luego tienen que corregir esa irregularidad que en la liga contra equipos con tanta experiencia te mata. Pero si el año pasado pudieron, se han reforzado bien, yo creo que tienen equipo para pelearlo, sí.
Yo creo que como muy bien dice Víctor, yo creo que el verbalizar que van a por la liga o que van a intentar ganar la liga, yo creo que es muy importante.
Creérselo, ¿no?
O sea, exacto.
Creérselo de verdad, decirlo, pero de verdad, ¿no?
Convencerlo, decir el día que empate, decir me cago en la mar, hemos empatado, se nos escapa el líder y tal, y no decir, correcto, bueno, ahí estamos correcto, entre los cuatro primeros, tal y cual. ¿Me entiendes?
Muy difícil, ¿eh?
Incluso, muy difícil. E incluso esa actitud que no denuncia, sino que comenta Víctor, de mover a los futbolistas, determinar los cambios que te hacen pensar sí, que uy, que conservado, uy, que tal, bueno, ya le va bien. No, cuando tú vas a por la liga ya no te va bien nada.
Correcto.
O sea, tienes que ir. Y entonces, y Monchi y Lopetegui, evidentemente, están construyendo una plantilla para poder intentar todo eso. Entonces, yo creo que es muy bonito que además, al discurso de esta liga que todos estamos defendiendo, ya sin Messi, le iría muy bien que el Sevilla verbalizara vamos a por todas, ¿no? Y aunque interiormente lo sea, pero yo creo que exteriormente también la gente tiene que saberlo, ¿no? Entre otras razones, porque yo creo que eso también forma parte de intimidar un poco, ¿no? A los rivales, claro, y decir, joder, cuidado porque jugamos contra un candidato de verdad, ¿no? A un candidato que lo dice, ¿no? Yo creo que sí, y realmente en Sevilla es verles competir, es una delicia. Mira, es una Santi, auténtica delicia.
Es que el año tenemos pasado, que dejarlo aquí, es lo último, Víctor.
No, lo último. El año pasado dije que el Sevilla el año pasado no iba a ganar la Liga, pero si peleaba o pensaba que podía ganar la Liga, eso le iba a servir para posiblemente ganar en la próxima oportunidad. Y eso es lo que tiene el Sevilla que tiene que dar. Pero eso, ese paso, como comenta el profesor Pérez de Rosa, que lo ha abordado, es muy complicado y en eso está el Sevilla, desde luego. Ahí está Monchi, que en un mercado en el que, como decía Tomás, no se mueve nada, ha hecho 5 fichajes y quiere fichar también a Delaney. O sea que el Sevilla... 5 más 1 o 2 que van a venir más, cuidado que tiene un equipazo, ¿eh?
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Esto acaba de empezar, primera jornada, primer partido disputado de la segunda jornada, queda toda la temporada por delante y no es una forma de hablar. Aquí dejamos el tiempo de opinión a Tomás, a Emilio, a Guille y a Víctor. Ya sabéis lo que os agradezco que hayáis compartido este ratito de,
por favor,
de vuestro tiempo.
Un vosotros, abrazo a tu padre.
Muy bien, de vuestro
padre. Que vengo, es que nosotros venimos todos los viernes. Ahora, si don Joseba está dedicado a las vacaciones, pues ya...
Si le mando copia del programa a Joseba.
Exactamente. Sí,
un abrazo muy grande, sí, chicos. Buenas noches.
Chao. Hasta luego.
Adiós.
12:43, las 11:43 en Canarias. Seguimos avanzando.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.